Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita.
No.
No.
Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, señores.
Me saco de demio.
¿Eh? Se cayó el caballo.
Radio. Muchas gracias, muy amable.
Qué fenómeno. ¿Qué? Rafael.
Oye, me acaban de mostrar.
Si lo estás viendo,
me acaban
Rafael.
De mostrar un póster aquí de la Copa Mundial sí. de Fútbol.
Precioso, ¿eh?
Ojeda me acaba de mostrar un póster que está lindísimo. Claro. Wow.
Ojeda dice que lo quiere enviar a un amigo nuestro, un televidente, un radio oyente en Cubita la Bella. Creo que es Artemisa, el oyente. Sí.
Bueno, ya por supuesto han oído los promos de nuestro próximo concurso, el Gol de Radio Martín. Más tarde vamos a hablar de eso muchísimo más. Quería presentar hoy el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Allá de Virginia.
Sí.
Correcto, pero cubano, este cubano de Virginia.
De Santa Clara.
Coca nació
Delfín
en,
Coca.
En Cayo Largo del Sur, no, en la parte turística.
¿En Cayo Largo?
Claro.
Cacho.
No, Coca es del quinto piso de La Habana.
Hay 17 residentes ahí.
Él es del Morón, ¿no?
Muy bien. Del Gallo. Buenas noches, Olímpico.
Aquí está Olímpico desde Kendall.
El Olímpico está loco por hablar.
No, yo no estoy loco por hablar, yo lo estoy viendo ustedes uno arriba del otro, si quieren problema.
Adelante, Olímpico, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, creo que debemos dedicarle hoy el programa a Abuelito Castillo.
Claro. No, solamente son 80, Olímpico.
Yo, Rafael, yo pienso que Demio te quiere imitar, sinceramente.
¿Por qué, chico?
Otto Sirgo, el único hombre en el mundo que nunca usó camina corta, traje todo el tiempo, Rafael García, sí. Y ahora Demio viene con un saco de Liberace.
Sí, no.
¿Sabes quién es Liberace, no?
Esto es un saco italiano barato, solamente me costó 2.800 euros.
Se oye, cayó el caballo.
Demio ha tenido su colección sí. De sacos, que son esos modernos no. Que tienen su,
pero bueno,
ilustraciones, etcétera, y él es el que está llevando la pauta en eso.
En la oficina tengo alrededor de mínimo 80 sacos, ya no me cabe.
No, las paredes no se ven.
Y las paredes llenas de fotos, está en el techo. Con peloteros grandes y boxeadores.
Así
bueno,
es.
Vamos a tocar varios temas hoy del béisbol de las grandes ligas. Tenemos ya 5 resultados finales y los pocos partidos que quedan para esta noche. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche hay partido. Vamos a hablar del fútbol soccer. Se acerca la final de la Champions League el sábado. Vamos a hablar de peloteros cubanos en las ligas menores.
Bueno, vamos a hablar de cubanos en liga menor, de la liga de Japón y, por supuesto, también de Corea del Sur, de la parte asiática. Correcto. Así que muchas cosas, manténganse en sintonía.
Así es.
La a sección, los oyentes y televidentes también.
La sección olímpica de Rafael García Toledo. El segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Los sultanes del swing.
Y mira, el cuarto bate. Coach.
El concurso. Sí. Los sultanes, eso es México.
Tú sabes que hoy he ido al baño 2 veces y escuché el promo que yo grabé de del concurso del gol de Martí. Así
pero
que,
bueno, a lo mejor
buena
yo,
idea, es buena idea.
Claro, a lo mejor yo soy oyente de Radio Martí o televidente de Televisión Martí. Y estuve trabajando, señor, hasta las 7 de la noche y ahora tengo la posibilidad de
por supuesto que así sí. Que, ahora, otra cosa. Carrillo, ¿no? Acaban de, cuando estaba bajando, estaba entrando una nueva décima de nuestro poeta en Cuba.
Sí.
Que quiero leerla al aire en vivo, si serías tan amable, de imprimir eso para que el Guajiro lo lea.
Claro. Ya puse algunas cosas aquí.
Ah, vamos a hablar él es un papa. Así que todo eso y mucho más, ahora le pido aquí a Mr. Coca que nos ponga la sección del Coca. Béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La cosa va mejor con Coca.
La cosa va mejor con Coca.
Así es. Héctor Carrillo acaba de acuñar esa frase. Ok, las reglas del juego. Yo voy a dar los resultados de cada uno de los partidos. voy a decir quién ganó, quién perdió, quién jonroneó, y entonces ustedes comentamos. Pueden meter toda la descarga, claro, que ustedes quieran. Pero por favor, déjenme primero dar los resultados finales.
Escuchaste, Guajiro.
Okay. Y periodismo 101.
Tienes que ser serio.
Pero escucha, periodismo 101. Uno comienza con lo de hoy, luego va con lo de ayer y termina con lo de mañana. ¿Ok? Para que tú sepas. Ok, muy bien.
El diario Las Américas.
Así es.
Al revés.
Resultados finales del béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Marineros de Seattle 4-3. Lo ganó Petit, sí, el socio del Guajiro Peña, 2-1. Lo perdió el Rey Hernández y lo salvó Treinen. En ese partido estaban buscando a ver si jugó
Heredia.
Heredia, sí, aquí está. Un hit en tres turnos al bate para el center fielder cubano. No fue para la calle, no mientas.
No ves que tres cajeros también.
Todo el...
No, el Guajiro no se refiere a Heredia, se refiere a otro pelotero. No está hablando de Heredia. Heredia conectó a jonrón sí hace una semana. Y hace tres días conectó un hit para impulsar la carrera que le dio el empate al Seattle. Pero no.
¿Cuál fue la primera regla del juego de hoy, Guajiro Peña y Edemio Navas González? No me están dejando dar ni siquiera la décima parte de lo que quiero dar. Lo que
continuamos,
tengo que dar.
Papito.
Porque Heredia no jonroneó hoy, no impulsó ni una sola carrera hoy. Le hagan caso al Guajiro Peña. Heredia sí conectó un sencillito, sí negoció un boleto, se ponchó una vez. El único cubano del partido está bateando 300 en lo que va la temporada. Ahora, la ofensiva por los Atléticos estuvo a cargo... dos carreras impulsadas de Piscotti y por parte de Seattle no hubo jonrón, pero Fleitas conectó e impulsó dos carreras y Kyle Seager.
¿Y el japonés qué le pasó?
El japonés está trabajando en la gerencia del equipo. ¿Tú no sabías eso, Guajiro Peña?
Suzuki.
Muy bien. ¿Algún comentario sobre este partido?
No, quería tocar el tema de Heredia, que comenzó básicamente cuando se inició la campaña regular el día 29 de marzo pasado. No comenzó como titular, lo trajeron de emergente de vez en cuando, hizo su trabajo y poco a poco ha ido colándose en el equipo y casi se ha convertido ya en jardinero regular. Este muchacho matancero, que tiene tremendo talento, es muy joven, brilló en la pelota cubana con el equipo de Matanzas, también formó parte del equipo Cuba y creo que va a dar mucho que hacer.
Así es.
Se va a convertir en uno de los jardineros regulares de este equipo ya de forma oficial, no para este año, sino para el 2019.
Ok, vamos ahora con otro resultado final esta tarde. Hoy los Orioles de Baltimore, hace media hora, derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 9-3. Lo ganó Bundy 3-6, lo perdió Giolito 3-5 y los jonroneros para el equipo de Chicago, Rondón, conectó su segundo de la temporada. Vamos a ver cómo le fue aquí a los cubanos. Moncada de 4-0 con dos ponches. Joan Moncada batea 255 y José Pito Abreu de 4-0 con un ponche, dos hombres embarcados en base, batea 302. Por los Orioles de Baltimore, Boom Boom Mancini anotó dos carreras, negoció boleto, tuvo doblete en la victoria del equipo de los Orioles de Baltimore. El otro héroe ofensivo también con tres carreras anotadas, Aaron Jones, el center fielder, y con tres hits, Manny Machado, tres imparables en la jornada.
¿Usted se recuerda que Yonge Alonso hizo las tres jugadas y que estaba jugándole la tercera base en segunda y metió un toque por tercera?
Yes. Sí.
Hoy lo hizo otra vez. Acaba de hacerlo ahora mismo.
Sí. Bueno, el caso de, por ejemplo, de Joan Moncada anoche que anotó jonrón y también estuvo muy bien ofensivamente Pito Abreu. Todos los días, lamentablemente, sí, no se puede batear, pero el promedio de Pito sigue muy bueno, 302. Y ese es básicamente su promedio.
Sí.
Tiene un promedio en 5 años en Grandes Ligas.
Correcto.
De 2.90 y pico, así que está bien Pito.
Recuerden que para no confundir a la gente, estamos hablando de los partidos de hoy. Okay, más tarde podemos hablar,
bueno,
dentro de 5 minutos.
Porque en Cuba pudiera ser que ayer no nos oyeran.
Sí, pero es que se confunde la gente. Si tú, okay, está bien, estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos haz un punto aparte, porque entonces la gente cuando hoy te oyen decir esas cosas piensan que fue hoy.
Tampoco dijimos que Gurriel se fue de 4-0 y que hoy mismo metió un batazo de
Colombia. ¿Te das cuenta cómo está confundiendo a la gente? ¿Te das cuenta?
Claro.
Hagamos una cosa, vamos a hablar de los 5 finales de hoy, hacemos un punto y aparte y entonces comenzamos a hablar de los partidos de anoche y de esta madrugada. Los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, derrotaron hoy a los Azulejos de Toronto, 8-1, lo ganó Tropeano, 2-3, lo perdió Estrada, 2-5, y en este partido Mike Trout jonroneó, el socio del Guajiro Peña, su número 15 de la temporada. Sin embargo, no fue el héroe de la jornada porque Albertico Pujols, el futuro miembro del Salón de la Fama, impulsó dos carreras, conectó otro jonrón, su número 7. Rafael, ¿por cuánto va en su carrera profesional?
Oh, 600 y pico.
Sí, no, algo impresionante.
Por cierto, Trout se empató en el liderato de los jonrones, 4 con 15 jonrones.
Así es. Por el lado de Toronto, el único cubano que jugó en este partido, Kendrys Morales, se fue en blanco de 3-0 con un ponche. Está bateando 180.
Preocupante.
Preocupante. Eso me sabe a ligas menores.
Sí, 621 jonrones tiene en este momento Pujols.
Albertico Pujols, muy bien.
Sí, 22 con el de hoy en realidad.
Como así es. Los Rojos de Cincinnati hoy derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 5-4, lo ganó Castillo 4-4, lo perdió Nova 2-5 y lo salvó Hughes, su segundo. Sean Rodríguez, el único cubano de los Piratas, entró como corredor emergente, oficialmente de 0-0 en este partido. Y por Cincinnati, Winker, el right fielder, anotó dos carreras. Suárez, el venezolano, conectó su octavo cuadrangular, Winker su primero. Y por los Piratas, David Freese su cuarto y Meadows su tercero. Ahora sí, caballeros, ¿alguna pregunta sobre los resultados?
Que San Rodríguez, ¿qué jugó? ¿Qué posición?
Corredor emergente. Entró como corredor emergente en el octavo inning y luego... Es que hubo dos Rodríguez.
¿Y no se quedó jugando?
No, estoy... Guajiro, muchas gracias.
Estabas disparateándote.
Es que hubo dos Rodríguez en la alineación de los Piratas. Sean Rodríguez fue el shortstop y luego entró por él un bateador emergente. El otro Rodríguez, que es el pitcher, entró en el cuarto inning y este se llama Richard Rodríguez.
Sí, que a propósito, el cubano Rodríguez está muy, muy mal ofensivamente.
Sean Rodríguez está bateando 181. Sí. Mejor que Kendrys Morales, sí, que batea 180.
Sí. Lo que ha jugado menos que
¿qué tiene que ver que esté bateando 180 o 190 empezando la temporada?
Empezando, ya hace dos meses.
Y los que están bateando 400 y pico con 5 turnos, eso no significa nada.
Perdón, Guajiro, ¿hasta qué punto está comenzando la temporada?
El señor Morales acaba de empezar a jugar porque estaba lesionado todo el tiempo. Y entonces empezó a jugar. Es el caso de Puig. Puig no jugó al principio los primeros 12 juegos, señores.
Pero
empezó a jugar y metió en 6 juegos 4 jonrones. Esas son las cositas que hay que ver.
Tengo una pregunta
el futuro,
para ti.
Los turnos de bate, okay. Cuando viene 600 turnos, a ver si tú puedes batear 300. Eso es lo que vale.
¿Hasta qué punto vas a dejar de decir que la temporada está comenzando si llegamos 2 meses?
Porque si no, yo bateo mil.
Pero si la mayoría de los equipos han jugado 48 partidos, ¿cómo tú vas a decir que la temporada está comenzando?
El próximo martes no va a ser 2 meses exactamente que comenzó la campaña regular.
Y no lo han puesto de
designado. Oro, pero
yo lo que significa es que cuando tú dices no, que está batiendo solamente 180 y que tiene que ver eso, pero está jugando
en un tercio de temporada.
Lo importante es eso para mí,
casi
¿no?
Un tercio.
No sé tu opinión, es distinta.
Es que a Guajiro Peña no le parece 180 muy bajo porque Guajiro Peña tiene un averaje de bateo de carrera de 167.
Sí,
entonces,
bastante,
por supuesto, para él eso es bastante. Está bien,
bueno,
Guajiro, te
quería tocar el tema del pitcher japonés Shohei Ohtani. Ya hoy, oficialmente, hoy jueves, en horas del mediodía, una entrevista. Mike Yossi, el manager de Los Angelinos, dijo que está cargado de trabajo Shohei Ohtani, que está lanzando una vez a la semana, que está bateando prácticamente todos los días, produce mucho, y es cierto, está bateando 3-19, tiene 4 victorias con una derrota como lanzador, y debía lanzar este domingo contra el equipo de los Yankees, una serie sumamente fuerte para ambos equipos, y le han dado aparentemente 1 o 2 días de descansos como lanzador. Lo más probable es que regrese al montículo. No se dijo oficialmente, pero va a ser quizás entre martes y miércoles de la próxima semana. Lo que quiere decir que la rotación de fin de semana de Shohei Ohtani va a terminar este fin de semana. Porque básicamente lo están utilizando mucho de bateador designado. Y realmente el nipón está haciendo tremendo trabajo, señores. Yo creo que hasta el momento se ha ganado el premio al novato del año en la Liga Americana. De seguir así, va a recibir el 100% de los votos. Porque quién va a votar en contra de un muchacho de 23 años que batea mucho, es tremendo pitcher hasta el momento, ha demostrado tremendas condiciones, esa recta de casi 100 millas por hora, y yo creo que hasta el momento casi terminando el primer tercio de la temporada, es el novato del año en la Liga Americana. Claro, falta mucho todavía, pero de seguir así va a ser indudablemente el novato del año. ¿No es así, Wilderito Peña?
Bueno, si tú lo dices, yo lo apruebo. Tú sabes una cosa, que el béisbol es raro. El béisbol es uno de los únicos deportes que se juegan 162. Y el que tiene 600 turnos bate es un fenómeno. La mayoría tienen 500. Solamente ha habido uno que fue 8 años, 10 años seguidos. Nelly Ford de Chicago, esos 600 y pico todos los años, todos los años. Entonces, ese muchacho no batió 300 nunca. ¿Por qué? Porque los turnos le evitaron que batiera 600.
No.
Cuando fue Houston, la franquicia de Houston, el primer año, el primer pelotero que encontraron fue a Nelly Ford. ¿Qué te parece?
Guajiro, Ichiro Suzuki.
Y nunca se aburrió una serie mundial, sí, okay, porque los Chicago para que tú sepas. No ganó. No fue culpa de él ni de Miñoso.
Aprende
no,
algo.
No.
Ichiro Suzuki ha ido a batear varias veces, 700 y pico veces. Varias veces. Y ha bateado 300 y pico varias veces, yendo a batear 700 veces en un año.
Tú estás cogiendo un tipo, sí, que tú estás cogiendo que tiene líder en los hits. Está bien. Busca de otro grupo. Mira, aquí lo tengo para que no digan.
Okay.
Caruso, 7 champions bate, tiene más hits que él.
Batea Gurriel.
Y ninguno. La serie mundial de Ichiro Suzuki.
Está bateando Julieski Gurriel. Muy bien. El Guajiro Peña se cree que se la sabe todas. Vamos ahora con la sección favorita. Tranquilo, Rafael, que vas a hablar en esta sección.
No,
vamos
no,
ahora.
Yo estoy viendo ustedes. Bueno, lo que puedo oír, porque muchas veces hay lo que en inglés se llama overlapping. Uno que quiere decir, uno hablando encima del otro y nadie entiende.
Viste, como una cotorra embarrada de perejil. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Bros. Por prestarnos esta musiquita, Los Sultanes del Swing, super exitazo de 1979. Bueno, me preguntaron desde Cuba, a propósito, Carrillo me va a traer, ¡uy! Le sonaron un pelotazo casi casi a Gurriel.
Perdió el equilibrio y se salvó
a
Gurriel.
Sí, ahí les vamos a decir lo que le pasó a Gurriel con este turno al bate. En Cuba todos los días me mandan, lo que pasa es que ustedes no pueden bajar esto, si yo lo mando por teléfono inteligente, no pueden bajar esta página sobre del béisbol de las grandes ligas con los promedios de bateo y picheo, por eso le mando la de los cubanos y mucha gente aún así son solamente 15 o 20 y no pueden descargarla en su teléfono inteligente, pero para eso estamos aquí, para decirles lo que está pasando en las grandes ligas. Mookie Betts continúa siendo el primer bateador, el mejor bateador, pero que tenga cuidado porque el griego de los Bravos de Atlanta, Nick Markakis, se le ha trepado por encima, batea 344, ya le pasó encima a Odubel Herrera, que está bateando 343. Julito Martínez bajó al quinto lugar como mejor bateador de todo el béisbol de las mayores, 335. El muchacho de Hialeah la semana pasada estaba de segundo. ¿Okay?
Bateo para doble play Gurriel.
Gurriel, víctima de un doble play. Muchas gracias. Uh-huh. Nick Castellanos, el otro cubano que está entre los mejores, batea 324. Arenado está bateando 317. Altuve, 313. De ahí en adelante, para encontrar el primer pelotero nacido en Cuba, en la lista de los primeros 40, José Pito Abreu, 302. Está bien para ser Abreu, que ha tenido quizás las tres mejores temporadas. Primeras temporadas por un pelotero cubano o hispano en el béisbol de las grandes ligas. Así que Mike Trout, 291, bajó más de 15 puntos Mike Trout en solamente una semana. Rafael, ¿algún comentario sobre los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas?
Bueno, no, están este muchacho, no hay duda, porque ver la edad que tienen también, tú sabes.
Correcto.
Markakis tiene una cosa, Markakis es uno de los pocos peloteros, así con los números en este momento, que si estira un poquito su carrera y sigue al nivel, puede llegar a 3.000 hits. No hay muchos más que puedan llegar a 3.000 hits. Cada día es más escaso el grupo.
Correcto.
Mira, yo no sé si ustedes han tratado el asunto este de Wellington Castillo, de dar positivo, porque yo creo que es un poquitico más complicado que lo que simplemente dicen con esto, ¿no? Porque este muchacho es dominicano, estaba mirando las estadísticas, de todos los que han dado positivo en el béisbol desde el año 2005, 31 son dominicanos. ¿Okay? Eso quiere decir que el 40% de todos los que han dado positivo en distintas sustancias son dominicanos. lo cual, vaya, me ha hecho una sombra sobre tantos buenos jugadores dominicanos y serios que hay. ¿Okay? Y este muchacho, por ejemplo, en el año 2007, fue mejor en jonrones con 20 en toda su carrera, mejor en slugging con 4.90 en toda su carrera, mejores cantidades de jonrones por veces al bate, ¿okay? Así que tuvo un salto completamente, o sea que esto indica bastante mal. Y lo que usó fue una cosa que le llaman normalmente, sobre todo los ciclistas, hipo, EPO, que técnicamente se llama eritropoyetina. Eritropoyetina es una sustancia que usted te inyecta y te sube los glóbulos rojos. Se da médicamente a la gente que tiene problemas renales o los diabéticos muy avanzados, que los riñones, que tienen una de las cosas que hacen es hacer glóbulos rojos, no funcionan. Y es una inyección, por cierto, carísima, normalmente vale alrededor de $1,000 cada inyección, y lo usan para subir los glóbulos rojos. Normalmente los atletas suben naturalmente su glóbulo rojo entrenados en altura, por ejemplo, van a Bogotá o a Quito, algo de eso, pero eso se detecta que no hay problema ninguno. Entonces este hombre ha hecho esto y lo suspendieron por 80 juegos, como dijo Demio al principio del programa. Pero el caso más grave es el porcentaje dominicano que hay, que casi la mitad de todos son dominicanos. Estados Unidos, que tiene muchísimo más peloteros, tiene 28, y la sigue Venezuela con 6. ¿Okay? Por cierto, Cuba la cuestión tiene son 3 nada más en la historia.
Sí.
Impresionante. Sí, Rafael, habíamos tocado este tema en el noticiero de las 6 y a comenzar, pero nadie lo puede explicar como tú en todo este edificio. Por eso es que tu presencia en este programa es muy apreciada y necesaria a propósito. Así que, pero una preguntita, ¿esto sería catalogado en el mundo del ciclismo como un esteroide anabólico?
¿Hormón? No, esteroide anabólico es simplemente una sustancia que tiene su propio, vamos a decir, su propio departamento. Lo descubrieron porque sube inmediatamente. O sea, tú te lo puedes poner ahora y correr en bicicleta o hacer cosas, y a la media hora ya te subió una cantidad de glóbulos rojos. Por ejemplo, si tú vas a una altura, el organismo se adapta, o sea, hay menos oxígeno. Si vas a La Paz, por ejemplo, hay menos oxígeno, y entonces el organismo fabrica, como tú estás saludable naturalmente, fabrica más glóbulos rojos para equiparar la cantidad de oxígeno que lleva la sangre. Tenemos más glóbulos rojos, que es el carrito que lleva el oxígeno en la sangre a los distintos órganos. Okay, eso lo hace normalmente el cuerpo, por eso se entrenan en altura los futbolistas y todo el mundo, y por eso la gente de La Paz siempre gana fútbol en La Paz, porque la otra gente no tiene.
Lo mismo pasa, por ejemplo, en béisbol, que van muchos equipos a la altura de México cuando van a Panamericanos, a citas regionales, y también los boxeadores que entrenan por acá, por California.
Por eso que lo hace, pero eso es natural y es legal, como natural, eso es una función del cuerpo.
Qué tristeza, ¿verdad, Rafael? Que por segunda semana consecutiva hemos tenido que dedicarle la mitad de un programa a educar a la gente sobre peloteros que están dando positivo al dopaje. Y más tú, que les dices, no solamente dio positivo a esto y esto y esto, que sirve para esto y esto y esto.
¿Hay alguien por ahí hoy que salió la noticia que lo suspendieron también?
A Castillo.
Sí, de eso estamos hablando, Guajiro.
Pero ¿quién fue?
Es que tú posiblemente me oíste a mí antes mencionar eso. Pero Rafael está diciendo exactamente para qué sirve este medicamento que estaba utilizando Wellington Castillo, que no es en nada parecido a lo que estaba utilizando Robinson Cano cuando lo pescaron.
Y estamos hablando de un pelotero, Robinson Cano, señores, una gran estrella de las Grandes Ligas, segunda base de los Yankees, de los Marineros, y que firmó por 252 millones. Y caer en esto es increíble.
Increíble, veterano. Impresionante.
Y ahora esto le cayó a Chicago también, es otro problema con este asunto.
Ahora, no sé lo que pensarán los fanáticos del béisbol en Cuba, que nos escuchan a nosotros hablar de casos del dopaje, de superestrellas, no solamente en el béisbol, en otros deportes. Yo no sé si en Cuba existe este programa, este problema. Yo nunca he escuchado que la Federación Cubana de Béisbol tenga problema de dopaje.
Y hacen pruebas y hasta el momento no se ha informado nada. Una de las pocas informaciones que se dio pública hace ya muchos años fue del pesista Daniel Núñez. Fue campeón olímpico en 56 kilogramos en Moscú en 1980 y después dio positivo al consumo de medicamentos prohibidos. Pero básicamente no he escuchado mucho.
Bueno, en la época, lo que pasa es que en la época cogían esteroides en Cuba, que era una industria, fue la época de que competía Cuba en atletismo, la época de los Antorenes y eso, que los coaches eran de Alemania Oriental, que son los magos de esa cosa. La mitad de esos coches están presos hace años, otros se han muerto en la cárcel en Alemania, porque se unieron los dos a Alemania y le metieron la regla por encima. Y los atletas cubanos, todos que competían, iban con esa cosa en esa época. Es una cosa, naturalmente, para agarrar a esa gente, tiene que la federación del país y el Estado tienen que cooperar. Y es como, claro, es como lo que pasa con compañías estas que están en esos escándalos de soborno que hay, como el compañero de Brecht, y que hizo el puerto de Mariel. Ahí no se habla nada, porque ¿a quién le vas a preguntar? ¿Con quién lo vas a acusar?
Bueno, Sotomayor sí dio positivo dos veces.
Positivo.
Correcto.
Exactamente.
Y a él sí lo
suspendieron. De cocaína, y después dijeron que tenía un cóctel de cosas. Sí. Y simplemente dijeron, no lo hicieron más, y entonces todavía en su bastante época se retiró, porque simplemente ya sido positivo. Hay unos cuantos que han dado.
Bueno, Pepito Olímpico y Guajiro Peña, tenemos por aquí varios saludos que me acaba de entregar el cuarto bate Héctor Carrillo. Dice, saludos para todos. Edemio, ayer no te pudo escuchar, pero por las estadísticas de Norjito, él se refiere al pitcher de Camagüey, Jorge Luis Ruiz, a Dariel, el otro camagüeyano, y también a Carbonel.
Hoy vienen.
Saludos desde Camagüey, Ado y Graciela. Te voy a complacer hoy con Jorge Luis Vera, con otros cubanos más, también cubanos que están en Japón, en Corea del Sur.
Así mismo.
Y Carbonel, y en el caso de Dariel, lo dejo para la próxima semana porque hoy hay muchos.
Muy bien, y también ha escrito Pablo Hernández Hernández. Saludos a todos los chicos desde Cabo San Lucas, Baja California del Sur, México. Lorenzo Pérez Cuadra, tan lindo el Guajiro. ¡Acere! Eso es lo que dice aquí. Oreste Suárez, que fue invitado por Rafael García Toledo para un programa este fin de semana, ¿verdad, Rafael?
Sí, este fin de semana. Tenemos a Oreste desde Lafayette, en Luisiana.
Así es, dice Oreste. Saludos a Radio Martí, saludos a todos los radio oyentes, a Rafael, a todos nosotros. Me gustaría mucho, mucho que el Guajiro venga con una camisa del Cincinnati de cuando jugaba, si le sirven, o una gorra.
Comenzó el 58 con el equipo de los
Rojos. Eso es imposible. Cuando uno juega en Grandes Ligas, la camisa pertenece al equipo. Claro. No puede sacar, únicamente que te la robe.
Hay más saludos aquí, pero hablaremos después.
En la segunda.
Y no se puede hacer anuncio, pero yo pienso, una gorra sí, pero camisa, imposible.
Enseguida regresamos al Duro y Sin Guantes. Esta es Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Hasta este jueves, los forenses cubanos habían identificado a 66 de las 111 víctimas del accidente aéreo ocurrido el viernes en La Habana, al que solo sobrevivieron dos mujeres que se encuentran internadas en el Hospital Calixto García de la capital de Cuba. El complejo proceso de identificación de los 34 cuerpos restantes podría extenderse hasta un mes, según comentara este jueves a medios de comunicación locales el doctor Sergio Rabel Piera, director del Instituto de Medicina Legal. Alejandro Caral Gutiérrez, especialista en primer grado de medicina legal, dijo que en el caso específico de este accidente, el avión que acababa de despegar con el combustible completo chocó contra la tierra, se fragmentó e incendió, de ahí que los cuerpos sufrieran los efectos de la caída y del calor. En declaraciones a La Voz de los Estados Unidos de América, Eric Vergara, exoficial de la CIA, duda de que el gobierno de China esté detrás del ataque sónico sufrido por un diplomático estadounidense, incidente que ha sido comparado con los ataques sufridos por el personal de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Te puedo decir que los chinos no están proporcionando estos ataques. China tiene todo a perder en estos ataques, especialmente con el tratado tan bueno de comercio asiático que se firmó con China. Sí, le impusimos ciertas sanciones, pero China se sigue beneficiando financieramente, económicamente, de los tratados de comercio con los Estados Unidos. Este último que se firmó fue más de 256 billones de dólares.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, defendió este jueves ante el Congreso la decisión de expulsar a dos diplomáticos de Venezuela. Se refirió también al caso de un estadounidense encarcelado en dicho país. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobian.
Pompeo se refirió a la última decisión diplomática de Estados Unidos sobre Venezuela.
Hemos respondido recíprocamente expulsando a dos diplomáticos venezolanos de alto rango de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el líder de la diplomacia estadounidense hizo mención sobre un ciudadano de Utah acusado de terrorista por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tenemos a un ciudadano estadounidense encarcelado allí que queremos tener de regreso urgentemente, Joshua Holt, y estamos comprometidos a hacerlo.
El encargado de negocios en Caracas, Todd Robinson, ahora expulsado del país sudamericano, había hecho diligencias para lograr la liberación de Holt por razones humanitarias, pero no recibió respuesta del gobierno venezolano. Desde el Senado, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, expresó que Venezuela es un tema que ha llamado la atención de ambos partidos en el Capitolio.
Cámara de Representantes, hay un proyecto de ley promovido de manera bipartidista, pero en donde ha jugado un papel muy protagónico el diputado Elliot Engel de Nueva York, y aquí en el Senado, el senador Menéndez ha sido un vocero de altísima calificación, y en el partido hay, en línea general, es una inmensa preocupación. El senador Durbin viajó a Venezuela y regresó con una apreciación muy clara de la crisis social, humanitaria que se vive en el país.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura que tiene pruebas que, según él, ponen en evidencia los planes de conspiración por parte de Estados Unidos contra su gobierno. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó este jueves la cancelación de las conversaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y la ausencia de observadores de la ONU en la demolición de un centro de pruebas nucleares en Corea del Norte. Beatriz Barral, de Radio ONU, con este reportaje.
Durante un discurso en la Universidad de Ginebra para presentar su agenda de desarme, Antonio Guterres dijo estar profundamente preocupado por las noticias que llegaban de que el presidente de Estados Unidos había cancelado el encuentro que tenía previsto mantener el 12 de junio con el líder norcoreano.
I am deeply concerned by the cancellation.
Antonio Guterres pidió a todas las partes que continúen el diálogo para encontrar un camino a una desnuclearización pacífica y verificable de la península de Corea. Donald Trump y Kim Jong-un iban a encontrarse el 12 de junio en Singapur, pero la Casa Blanca anunció la cancelación, según dicen, debido a la reciente abierta hostilidad por parte de Pyongyang. Poco antes, Guterres había emitido un comunicado sobre la clausura de uno de los sitios de pruebas nucleares en Corea del Norte. Dio la bienvenida a esta medida, pero dijo que era lamentable que no hubiera expertos internacionales invitados para verificar el cierre. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Rafael, ¿se pudiera cumplir el sueño de la NBA que ambas semifinales lleguen a los 7 juegos?
Está pintando eso, quiero que sepa. Como están jugando en este momento y el desenlace de los partidos, eso es bastante posible. Bueno, anoche el equipo de los Celtics de Boston ganó en su patio 96-83 a los Cavaliers de Cleveland. Y estos dos equipos han ganado todos los juegos que han echado en su propio tabloncillo. O sea, los dos primeros fueron en Boston, los ganó Boston. Los dos segundos fueron en Cleveland, los ganó Cleveland. Y este que volvió a Boston, volvió a ganarlo Boston. Bueno, si cada uno gana en su patio, pues una cosa aritmética simple, Boston tiene que ganar, naturalmente. Una cosa es la aritmética, otra cosa es jugar baloncesto, ¿no? Entonces, anoche este jovencito Jason Tatum, que es uno de los que está pintando para los tres candidatos grandes para novato del año, pues le hizo la vida imposible a LeBron James. Vaya, simplemente había más piernas ahí, más joven, más velocidad, un muchacho muy bueno, una de las estrellas nacientes. Anotó 24 puntos por Boston, pero además creó problemas por donde quiera. LeBron James pues contestó con 26, le anotó más, pero el equipo de él anoche no daba pie con bola con esta gente. Y hay una característica de estos juegos. Los que han ganado, varios de esos juegos se han ganado por una diferencia grande, ¿ok? Los que ganó, uno de los juegos ganó Cleveland en Cleveland, pues fue un dominio total de Cleveland que parecía que estaba jugando con muchachos. Lo mismo pasó con Boston, en uno de los juegos primeros de Boston. Y esta noche Boston dominó completamente de campana a campana. Y uno dice, bueno, ¿qué equipo es el que va a salir a jugar? Si la gente nada más que juega bien en su tabloncillo, bueno, ya eso es otra cosa. Pero así ha sido hasta ahora. Este es el próximo juego de estos dos equipos, será mañana viernes, ¿ok? Está la serie 3-2 a favor de Boston. Esto va a ser en Cleveland. Si vinieran y rompieran esta pequeña tradición, mini tradición, y ganara Boston, ya ganaría Boston y eliminaría a Cleveland. Si no, tendrían que ir a Boston para el séptimo juego, que es el que estaba Pepe hablando, ¿no? Y jugarían en el tabloncillo de Boston el juego decisivo. ¿Qué tiene Boston a su favor? Bueno, que hasta ahora ha ganado todos los juegos en su tabloncillo. ¿Qué tiene Cleveland? Que Cleveland es Cleveland. Y tiene a LeBron James, que es LeBron James. Tiene una experiencia tremenda en este tipo de juego. Los otros son unos novatos en realidad. Y es difícil ganar a los Cavaliers. Aún como están dos atrás, esto es una pelea sangriada. Así que eso, el viernes, puede coger un cariz ya definitivo. Si no es así, si se empata de nuevo, ganaron los Cavaliers, pues el domingo sí es el séptimo juego, a las 8:30. Y ese es el sueño de la NBA, como Pepe bien sabe. Un séptimo juego, sí. Donde se discute ya la conferencia del Este. Bueno, esta noche el oeste sigue, está empatado también, 2-2, con exactamente la misma fiesta. Los dos ganados 1-1, uno en su casa, uno fuera. ¿Okay? Los Warriors de Golden State visitan a los Rockets de Houston. Que si uno ve lo que ha pasado, diría, bueno, los Rockets de Houston están en control. Primeramente son los home club y tendría la misma posición que tiene Boston. 4 de los posibles 7 juegos habría que jugarlo en Houston. Así que esto está muy fuerte. Indudablemente esta serie está muy buena, ¿okay? No en los juegos han estado completamente desnivelados, pero sí en los resultados de la serie. Y los Clippers anunciaron esto ayer, que acordaron una extensión de contrato con el entrenador Doc Rivers veterano. En los términos de acuerdo no han sido revelados. Rivers estaba entrando en la última temporada de su contrato, que le paga más de $11 millones al año, uno de los mejores coach mucho tiempo, fue un gran coach colegial y ahora está en la NBA hace un tiempo y es muy exitoso. Y los Clippers hicieron una serie de cambios este año, precisamente Chris Paul, que es el armador de Houston y uno de los factores por los que Houston está peleando tanto, vino del equipo de los Clippers, un cambio. Y también ellos cambiaron a Blake Griffin, sí, que fueron a los Pistones de Detroit. ¿Okay?
Así es. Okay. Bueno, Rafael, muchísimas gracias porque Guajiro Peña ya te quiere quitar el micrófono. A continuación, el Guajiro con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, el Guajiro siempre está inventando cosas que han sucedido que son tan lindas. Récord de algunos peloteros estrella en Grandes Ligas, buenos y malos. Primeramente vamos a mencionar los malos. Aquí está Reggie Jackson, líder absoluto en ponchado, 2,595. Y le sigue que entró Hall de la Fama este año, Jim Thorne con 2,548. Los dos están en el Hall de la Fama. Ahora bien, los mejores récord. El señor Pirro con 4,256 hits, líder absoluto. Y ahí viene la noticia de un fenómeno. Nolan Ryan ponchó 5,745. Y 7 juegos, 0 hits, 0 carreras y 10 juegos de un solo hit. Tobal le tumbó con 2 bloopers, 2 de esos 10 que tuvo de un hit. Teodoro, el Hall de la Fama también. El señor Teodoro William. Averaje de 344, único, Hall de la Fama. Ty Cobb, oye, todo año, 12 champion bate, quedó detrás porque Pirro le rompió el récord con hit, 4,191, Hall de la Fama. El Bambino batió 740, ese récord está ahí, y empujó, ¿sabe cuánta? 2,211 carreras, y metió 60 jonrones. Ese récord está ahí. Lou Gehrig, pobrecito, no ha empujado en carrera tanto. Yo no sé cómo lo hizo. El señor Lou Gehrig empujó en un año 184 carreras en el año 31. Y aquí viene otro fenómeno. 12 series mundiales. Mickey Mantle metió 18 jonrones en 12 juegos. Un récord establecido. ¿Que quién lo va a hacer? ¿Tú sabes que son 12 series mundiales? De 16 años que jugó. Un fenómeno. Roger Clemens, 61 jonrones, ese récord está ahí porque es el único en la Liga Americana. José Canseco, 40-40, base y primer mellizo latino en jugar en Grandes Ligas. Yo no sé si hubo algún americano. Y aquí viene otra noticia espectacular. Jody Maggio, 56 juegos seguidos bateando de hit. Y si faltara poco, el último juego en Cleveland, veo el rostro, tercera base, le quitó un batazo que era un doble. Y después de eso, el señor Jody Maggio batió 31 juegos más seguidos. Y aquí vienen los latinos que tienen por primera vez cosas. Primer muchacho en jugar, que dicen el más valioso, el señor Versalles en el año 65.
Zoilo.
Primer latino en juego de estrella, Alfonso Chico Carrasquel. Primero en batear, jonrón en el primer turno al bate, campanar en el 63. Primero en champion bate, Beto Ávila, segunda base, mexicano. Pitcher, primer sayón, Miguel Cuellar con los Orioles. Tres hermanos jugando juntos por primera vez, pero no fueron solamente eso, ahí viene la noticia. Felipe, Mateo y Jesús en el año 62 con el San Francisco. Pero si fuera poco, tres hermanos puertorriqueños, José, Héctor y Tommy, jugaron el 73 con el San Luis. Ahí estaba yo y yo no sabía eso ni lo pasamos por alto.
Es verdad.
3,000 y primero, el señor Clemente con los Piratas. ¿Qué te parece? Y el primer novato en batear 218 hits en Grandes Ligas se llama Tony Oliva. Y primero en ganar 27 juegos en Grandes Ligas, latino, el señor Adolfo Luque con el Cincinnati. Para terminar con esto del primero en hacerlo, Miguel Ángel González con los Cardenales de San Luis, manager interino. Así que, y el primer manager elegido en la historia de los latinos se llama Preston Gómez con el equipo de San Diego. Eso es todo de estos muchachitos que han hecho ese número tan lindo, que serán, están ahí, los récords se hacen y no se rompen, se quedan para toda la vida. Cógelo, Lacayo.
Muy bien, ahora viene Edemio Navas González con su sección favorita, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Cuatro cubanos se estarán combatiendo entre hoy viernes en Panamá y dos aquí en Estados Unidos. Dos en Panamá, pero bueno, quería tocar el tema del concurso de Radio Martí con motivo de la Copa Mundial de Fútbol del año 2018. Y bueno, solo se aceptarán participantes residentes en Cuba y deberán hacerlo por la vía de correo electrónico postal. Los concursantes deberán responder a las siguientes preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial del 2018 en Rusia? ¿Y quién será el máximo goleador en este evento? Los premios se otorgarán 10 en total, 5 con los 5 primeros recibirán balones de fútbol y los otros 5 camisetas de equipos participantes en esta Copa Mundial de Fútbol Rusia. Estas camisetas van a consistir en equipos básicamente de Europa y aquí de este continente americano: Argentina, Brasil, España, Alemania e Inglaterra. Y bueno, las respuestas se pueden enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: el gol de Radio Martí @gmail.com. Repítelo, papito.
Así mismo. Guajiro Peña quiere. Aquí está. Aquí está, Guajiro. ¿Estás listo?
Tiene que anunciarlo.
Pon atención. O también pueden mandar una carrera.
Una carta.
Una carta a nuestro P.O. Box 521866. Código postal 33152.
Vete, o también nos pueden escribir a esta dirección: 4201 Northwest, 77 Avenida, Miami, Florida. Y el código es 33166.
Ningún pariente, ni familiar, ni nieto, ni nadie puede participar.
Sí, de la OCB, de la Oficina de Transmisión a Cuba, nadie puede participar. Ni abuelo, ni sobrino, ni primo, ni hermano, esposa. Absolutamente sí. Nadie. El concurso será el día 19 de junio próximo.
Una pregunta que todo el mundo se hace, el Guajiro lo va a disparar.
Sí.
¿Cómo se va a mandar eso para Cuba? Porque en Cuba lo tumban todo.
Ya está ahí, según me cuentan. Ya está en Cuba.
Los radios, yo mandé un radio con todos los hierros y se desapareció. Fue el primero que se desapareció.
Decomisaron 50 radios, no uno. Y las pelotas firmadas por Felo Ramírez y Tani Pérez también las decomisaron.
No existe. Bueno,
ya está en Cuba.
Hoy salió un artículo en un periódico aquí, El Libre, que dice que el único país del mundo que el gobierno, que el correo, que es una cosa tan sagrada, abusan de los...
Todos lo abren y todos lo leen.
Ese periódico ahora, Guajiro Peña, es el más famoso de todo el mundo.
Vamos a hablar de boxeo.
El boxeo, claro, nos vamos para el boxeo. Hoy jueves a las 8 de la noche tenemos, por ejemplo, las 6:48 de la tarde en Panamá. O sea,
Carlos, te pregunto para ti, ¿por qué esa enfermedad ha durado tanto? Porque las enfermedades no duran tanto.
¿Eh? Esta noche a las 8 en Panamá estarán combatiendo cubanos. A las 8 estará peleando Pablo Vicente de La Habana, invicto en 11 peleas con 9 por nocaut. El peso superpluma se enfrentará contra Breiner Vázquez. Y un poquito más tarde, como a las 9:15 de la noche en Panamá, sería acá a las 10:15 hora de Cuba, estará combatiendo Damián Rodríguez, de la capital cubana, un peso superwelter, 154 libras, se enfrentará contra Adrián Aparicio, tiene 8-3 Aparicio. En cuanto a Damián, está invicto en 10 peleas, ha ganado 8 por la vía rápida. Ahora, mañana viernes, acá en Estados Unidos, en Tuscaloosa, estará combatiendo Julio García, invicto en... Bueno, tiene 25 victorias, ha ganado 11 por la vía rápida. Y el otro muchacho, el norteamericano, tiene... Andrea Lereger, tiene 20 victorias con 5 derrotas. Y Robert Alfonso, el superpesado cubano, campeón panamericano en Río en 2007, reitero, más de 91 kilogramos, estará combatiendo mañana viernes 25 de mayo. Se enfrentará contra Mike Bisek, y esto va a ser acá también en Estados Unidos. Alfonso, de la capital cubana, invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Este muchacho es bastante joven y creo que tiene un gran futuro acá en el boxeo profesional.
Hasta aquí
el
boxeo. Todo lo que hemos hablado aquí ha sido bueno, pero Rafael es el único que está disfrutando un momento especial con el asunto del basquetbol y la mundial. Así que Rafael, hoy tiene tremendo banquete que te está dando.
Con el permiso de Rafael, ¿sabes una noticia olímpico? Que se va a casar muy pronto Ronaldinho. ¿Lo sabías?
Sí, con dos mujeres, creo.
No me está escuchando.
Sí, 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 con dos, y no una, sino que dos.
Se va a casar con una mujer, se va a casar con sus dos novias, que está, ya están viviendo, de hecho, hace mucho tiempo. Bueno. Pero se va a casar de forma oficial. Ronaldinho va a tener dos esposas en la misma casa, en la misma cama, así que imagínate tú.
Bueno, muy bien, a continuación la sección la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach.
Se queda sin plata.
Resultados parciales del béisbol de las Grandes Ligas. En el quinto episodio, los Astros de Houston derrotando por ahora a los Indios de Cleveland 3-2 y los Medias Rojas de Boston perdiendo contra Tampa Bay Rays 2-0 en la segunda entrada. Está a punto de comenzar Kansas City contra Texas. Más tarde a las 8, los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee. Y los resultados finales de hoy, Oakland derrotó a Seattle 4-3. Baltimore a los Medias Blancas de Chicago 9-3. Angelinos 8, Toronto Azulejos 1 y Cincinnati derrotó a los Piratas de Pittsburgh 5-4. Esta va a ser una sección cortica porque ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba.
Sí.
El fútbol soccer.
No me digas qué cosa.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, le guste o no le guste al Guajiro Peña, este sábado a las 2:45 horas de Cuba, toda la isla estará pendiente porque su equipo favorito no son los Yankees, ni tampoco los Dodgers, ni tampoco los Marlins. El equipo favorito de Cuba, el Real Madrid, va a jugar contra el Liverpool en la final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, desde Kiev, Ucrania. Ahí se va a jugar la gran final. El Real Madrid buscando su campeonato número 13, 10+3. El Liverpool buscando su sexto. Sin embargo, si yo fuera fanático del Real Madrid, estaría un poquito preocupado. De todos los equipos de Europa, el único que le tiene cogida la medida al Real Madrid es el Liverpool. Tiene un porque le ha ganado muchas veces, especialmente en la final de la Copa Europea del 81.
Ganó más campeonato.
¿Tú le vas a los rojos?
El Real Madrid ha ganado más campeonatos, pero cuando se han enfrentado en los últimos 50 años el Liverpool y el Real Madrid, el Liverpool es uno de los pocos equipos en toda Europa. Te estoy diciendo tres
pienso,
que tienen promedio positivo.
Cacayo, yo pienso que lo que tú estás hablando es cierto, pero si ha ganado más el otro le ha ganado más juegos, pero no son importantes.
Yo me voy por los blancos.
¿Tú sabías que en el fútbol la camiseta pesa? Por eso que siempre los mismos ganan, porque la camiseta pesa. Y el Real Madrid, bajo cualquier circunstancia, es uno de los grandes favoritos. Pero cuando juega contra Liverpool, algo pasa, algo bien raro. No sé si los planetas están alineados bien. Pero el Liverpool siempre juega su mejor fútbol contra el Real Madrid. Y le ha dado pau-pau en varias ocasiones, en los últimos 50 años, no una o dos.
Yo que no entiendo bastante esto, porque eso de empatado que gana alguien, yo no lo entiendo.
Este partido nadie lo puede empatar. No, tiene que ganarlo alguien.
No, pero espérate. El caso de que tú dices que le han ganado a Madrid, está bien, pero ¿le ha ganado bajo un campeonato?
Sí,
claro.
En el 81.
¿Le ha ganado menos entonces?
Le ganó este mismo torneo, en el 81, en la final. Porque este mismo torneo.
Los Cardenales de San Luis no pueden ganar a los Yankees porque le llevan 20.
13 a 27.
La única vez que se han enfrentado en la final, ganó Liverpool contra el Real Madrid. Pero en varias ocasiones se han enfrentado y el Liverpool ha eliminado al Real Madrid de la Champions. Sí. Estoy diciendo hace 8 años, 10 años, 20 años, pero ha sucedido. Y eso no se lo hace cualquiera al Real Madrid. Claro, muy bien.
Liga menor.
A continuación, sí, viene la sección favorita de Demio, Talking Baseball.
Tiene que ser rápido porque se fue el tiempo rápido.
Oye, Rafael.
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball.
Bueno, mis amigos, vamos a complacer a muchos oyentes en Cubito de la Villa, especialmente allá en Camagüey. El pitcher de Camagüey, Jorge Luis Ruiz, sigue con el Oakland, pero está pésimo este año en Liga Menor, exactamente en la AA. Acumula el Agramontino 2 victorias con 5 derrotas y un promedio de 5.06. Ha ponchado a 26 en 42 entradas de labor. En el Seattle aparece Ronnie Salidas, el pitcher sur de Guantánamo, tiene 2-4 en AAA con 5.12. El muchacho José Miguel Fernández de Matanzas está con Los Angelinos de California, está en AAA en 41 partidos, batea para 347 con 5 jonrones y ha impulsado 26. Andy Báñez sigue con el Texas en AAA en 39 partidos, tiene 40 hits, 4 jonrones, 14 impulsadas y batea para 315. Muy bien, Andy Ibáñez. En tanto, en la doble aparece Luis Yanderlao, el tercera base de Santiago de Cuba. Batea para 210 con 6 impulsadas, ningún jonrón, un triple y un doble. En los Gigantes de Yomiuri de Japón, el tunero Alexander Guerrero ha jugado 43 partidos, tiene 7 jonrones, 24 impulsadas, batea para 294. El año pasado Guerrero jugó para el equipo de Chunichi, donde fue líder en jonrones en Japón con 35, la misma cifra que el granmense Alfredo Spain. Dayan Viciedo está por tercer año consecutivo en el equipo Dragones de Chunichi, batea para 310 con 6 jonrones y 23 impulsadas. Y Raider Martínez tiene una victoria y una derrota, 5.40. Y bueno, en Fukuoka, el Iván Molinero tiene 2-0, Graciel batea para 300 y Alfredo Espeño disparó su décimo jonrón. En tanto, en la Liga de Corea del Sur, con el equipo LG, esa compañía que hace televisores, hace todos refrigeradores, Adonis García Lavileño, en 20 partidos, tiene 10 carreras anotadas, ha conectado 26 hits, 3 dobles, ningún triple, 3 jonrones, tiene 15 impulsadas y batea para 356. Adonis García, que jugó durante varios años en el equipo del Atlanta, pero este año no le iba a dar ninguna oportunidad y bueno, decidió irse para Corea del Sur con un contratito bastante bueno, ¿verdad, Pepito?
Todavía tiene un minuto.
Está en México, ¿qué ha hecho?
Está con el equipo Diablos del Rojo y le va bastante bien. Y también está Urrutia, el hijo de Hermidelio Urrutia.
Claro. ¿Tú sabes que Ramírez fue a jugar un juego en Suicidio a Cuba hace todo?
En realidad fue un cuadrangular entre dos equipos cubanos y dos equipos mexicanos, entre ellos Alexis Ramírez, que a propósito fue bien recibido por la afición, no solamente de La Habana, sino también de Matanzas, porque los Diablos jugaron tanto en Matanzas como en La Habana.
Calle, el Olímpico no sé si tiene algo. Lo voy a traer aquí. Porque va a venir directamente aquí al programa.
Quedan saludos para el próximo lunes.
Tú sabes que todavía mañana te quedaban unos cuantos segunditos más. No, de cualquier manera, béisbol de las Grandes Ligas este domingo a las 8 de la noche, los Gigantes contra los Cachorros de Chicago. Mañana un programa especial aquí con Rafael García Toledo y Orlando.
Rafael se va a dar tremendo banque con el Guajiro mañana.
Sí. Oíste, Rafael, qué advertencia. Ya estás advertido. Bueno, se nos fue.
Prepárate, Rafael.
En nombre de todos los que elaboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, y también Héctor el Cepillo Carrillo y el señor Coca, les deseamos todos a ustedes muy buenas noches y la cita es aquí mañana a las 7 p.m.
Amanece en Cuba, se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.